Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/spanish.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
La coalición propone congelar la tasa de estimación de ingresos para los jubilados después de que el Banco de la Reserva de Australia aumentara los tipos de interés. Maestros de más de 200 escuelas públicas en Nueva Gales del Sur van a la huelga para reclamar mejores salarios y reducir su carga de trabajo. Y un año después, sobrevivientes del tramo colapsado de Metro en México exigen su demolición. Estos son los titulares del miércoles 4 de mayo. El gobierno de Morrison tomó medidas para congelar la tasa de estimación de ingresos para los beneficiarios de la Seguridad Social, después de la decisión del Banco de la Reserva de Australia de aumentar las tasas de interés por primera vez en casi 12 años. Estas tasas, utilizadas para determinar los ingresos por activos financieros, se congelarán durante los próximos 2 años en un intento de garantizar que no se reduzcan los pagos para los jubilados de edad avanzada y otros perceptores.
This will benefit around 890,000 Australians, including 450,000 age pensioners.
Esto beneficiará a unos 890.000 australianos, incluidos 450.000 jubilados de edad avanzada. Esto se suma a los cambios que hemos realizado en la tarjeta de salud para personas mayores de la Commonwealth, que hará que 50.000 jubilados, en gran parte autofinanciados, aquellos que potencialmente reciben pensiones parciales, puedan acceder a estos apoyos de la tarjeta de salud para personas mayores de la Commonwealth, decía Morrison. Se espera que la congelación de la tasa de estimación de ingresos se aplique a 885.000 personas, con la tasa de más baja establecida en el 0,25%, mientras que la tasa de estimación superior permanecerá en el 2,25%. Mientras tanto, la oposición reaccionó al aumento de la tasa por parte del Banco de la Reserva y el líder laborista Anthony Albanese dijo que la decisión dificultará que millones de australianos lleguen a fin de mes. Y mientras tanto, el tesorero federal George Frydenberg y el portavoz del Tesoro Laborista Jim Chalmers se enfrentan en estos momentos en un debate en el National Press Club. Frydenberg defiende la gestión económica de su gobierno y dijo esta mañana a Nine Network que están gestionando la economía en circunstancias muy difíciles.
The COVID pandemic, the war in Ukraine have both the main factors that are driving up higher inflation globally.
La pandemia del COVID y la guerra en Ucrania son los principales factores que están impulsando una mayor inflación a nivel mundial. Y ayer escucharon del Banco de la Reserva en sus propias palabras, los principales impulsores de una mayor inflación fueron factores globales. Entonces, el Partido Laborista buscará criticarnos cuando las tasas de interés bajen y buscará criticarnos cuando las tasas de interés suban. Pero es completamente irrazonable esperar que las tasas de efectivo de emergencia de solo 10 puntos básicos permanezcan allí indefinidamente, decía Frydenberg. Por su parte, el portavoz laborista del Tesoro, Jim Chalmers, dijo a la ABC que la credibilidad del primer ministro se ha hecho trizas.
Not just by the interest rate decision that was taken yesterday, but this full-blown cost of living.
No solo por la decisión sobre la tasa de interés que se tomó ayer, sino por esta crisis total del costo de vida bajo su mandato, que se trata de la caída de los salarios reales, los precios se están disparando absolutamente fuera de control y luego se obtiene el aumento de la tasa de interés. Además de eso, para aumentar el dolor, y es por eso que la confianza del consumidor esta semana se ha desplomado, decía Jim Chalmers. Los 4 bancos principales, el National Australia Bank, el Commonwealth Bank, el ANZ y Westpac, han pasado el aumento total del 0,25% a las tasas hipotecarias variables. Y en otros asuntos, más de 200 escuelas públicas en Nueva Gales del Sur se han visto obligadas a cerrar hoy miércoles debido a la huelga de maestros por mejores salarios y reducción de la carga de trabajo. En una marcha desde Hyde Park en Sydney, miles de maestros se han reunido frente a la Casa del Parlamento del Estado en demanda de 2 horas adicionales de tiempo de planificación y un aumento salarial de entre el 5 y el 7,5%. También se están llevando a cabo mítines en la región de Nueva Gales del Sur en áreas que incluyen Dubbo, Taree y Wagga Wagga. La ministra de Educación de Nueva Gales del Sur, Sarah Mitchell, dijo a Nine Radio que la interrupción para los estudiantes y los padres causada por la huelga es frustrante y decepcionante.
It's disappointing, you know, there seems to be a determination. They are hell-bent on disruption and this industrial action.
Es decepcionante, parece haber una determinación. Están empeñados en la interrupción y esta acción industrial. La huelga que está ocurriendo hoy y las huelgas que continúan cuando los parlamentarios del gobierno visitan las escuelas, la negativa a promulgar nuevas políticas que en realidad tiene como objetivo a los alumnos de los centros. Parecen estar empeñados en esta interrupción para los niños. Es increíblemente frustrante, pero continuaremos trabajando de buena fe. Quiero que haya un resultado justo y razonable, decía la ministra de Educación de Nueva Gales del Sur. Y ya en el exterior, la senadora demócrata Elizabeth Warren dice que está enojada por un proyecto de opinión de cuatro jueces de la Corte Suprema en Estados Unidos que podría anular el derecho legal de millones de mujeres en todo el país para acceder al aborto. El aborto ha sido un derecho legal en los Estados Unidos durante casi 50 años, consagrado por primera vez por el histórico fallo Roe contra Wade en 1973. Pero si se anula ese fallo, los estados individuales serían libres de establecer sus propias reglas, lo que significa que el aborto podría volverse ilegal en más de 20 estados. La senadora Elizabeth Warren dice que el 69% de los estadounidenses en los estados azules y rojos no quieren que se anule el derecho al aborto.
The Republicans have been working toward this day for decades.
Los republicanos han estado trabajando para este día durante décadas. Han estado conspirando, cultivando cuidadosamente a estos jueces de la Corte Suprema para que pudieran tener una mayoría en el tribunal que lograría algo que la mayoría de los estadounidenses no quiere, decía la senadora demócrata Elizabeth Warren. La decisión final sobre esto está prevista para junio de este año. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que los recientes evacuados de la planta siderúrgica Azovstal en Mariupol están completamente a salvo. Un alto el fuego negociado por las Naciones Unidas supuestamente se rompió y el alcalde de la ciudad, Vadim Boichenko, dijo que más de 200 civiles estaban todavía atrapados dentro de la planta siderúrgica. En declaraciones en su discurso nocturno, el presidente Zelensky dice que las tropas rusas no están siguiendo los acuerdos y continúan con ataques masivos en un intento de asaltar el complejo.
Today, 156 people arrived in Zaporizhia, including women and children.
Hoy llegaron a Zaporizhia 156 personas, incluidas mujeres y niños. Pasaron más de 2 meses en albergues. Imagínese, por ejemplo, un niño de 6 meses, 2 de los cuales pasó bajo tierra, escondiéndose de las bombas y los bombardeos. Finalmente, estas personas están completamente a salvo y obtendrán ayuda, decía Zelensky. Y mientras tanto, Australia está activando más sanciones contra Rusia. Las sanciones se aplicarán a más de 70 políticos rusos y más de 30 funcionarios del gobierno ucraniano llamados títeres y ubicados en las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk. Se produce cuando los combatientes ucranianos dicen que las fuerzas rusas están atacando la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol después de que se rompiera el alto el fuego. Estados Unidos acusó previamente a Rusia de tomar medidas para instalar funcionarios títeres, mientras el Kremlin busca una capitulación forzada del gobierno de Ucrania y anexar gran parte del este del país. Y nos vamos ya a Latinoamérica. Se cumple el primer aniversario del colapso de un tramo elevado del metro de la Ciudad de México. Familiares de los 26 fallecidos y de las decenas de heridos que dejó la tragedia se reunieron el martes para denunciar el abandono de las autoridades y exigir que la vía sea demolida por temor a que vuelva a derrumbarse. Escuchamos a Marisol Tapia, madre de uno de los fallecidos en el derrumbe. Sonido de AFP.
No hay nada que repare la vida de nuestros familiares. Con nada voy a reparar la vida de mi hijo. Pero hoy en día queremos dejar huella y que esto no vuelva a pasar. Hoy fuimos nosotros. Queremos evitar que el día de mañana pase otra desgracia como esta.
La noche del 3 de mayo del 2021, los vagones del metro quedaron colgando en el aire después de que colapsara la viga en una estación de la línea 12. La empresa Grupo Carso, del magnate mexicano Carlos Slim, dijo que reparará la vía colapsada y reforzará la parte que construyó del tramo elevado. Un 90% de los familiares de fallecidos y heridos han firmado acuerdos reparatorios con la constructora que incluyen una cláusula de confidencialidad y la promesa del beneficiario de abstenerse de cualquier demanda en el futuro. Pero este grupo de 12 familiares no firmará esos acuerdos porque, según denuncian, la Fiscalía no consideró los peritajes para calcular la reparación del daño integral. La investigación concluyó que el derrumbe del metro fue originado por errores en su construcción que ponían en riesgo la estabilidad estructural de esa parte de la obra. Se acusó a 8 exfuncionarios y 2 representantes jurídicos por la probable comisión de homicidio y daños culposos. Hasta el momento no se conoce ninguna imputación de la Fiscalía contra empresas. Y el consulado de Estados Unidos en Cuba comenzó a emitir visas a cuentagotas el martes. Esto tras 4 años de cierre por supuestos ataques sónicos contra su personal diplomático y en momentos en que la isla vive una masiva emigración en medio de su peor crisis económica en 3 décadas. El consulado de Estados Unidos en Cuba cerró en septiembre del 2017 después de que el gobierno de Donald Trump denunciara incidentes descritos como ataques sónicos que habrían afectado la salud de diplomáticos estadounidenses. La Habana negó cualquier responsabilidad sobre esos hechos. Desde entonces, los cubanos se vieron obligados a viajar a un tercer país para solicitar el visado. La reapertura del consulado se produce tras la reanudación en abril de negociaciones sobre migración entre Cuba y Estados Unidos, interrumpidas desde el 2018. La Habana reclama las 20.000 visas anuales que Washington está comprometido a otorgar. La reanudación de los trámites ocurre también cuando Cuba enfrenta su peor crisis económica en casi 30 años por los efectos de la pandemia del COVID y el embargo estadounidense, por lo que muchos cubanos buscan emigrar. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 71,5 centavos de dólar estadounidense y a 67,46 céntimos de euro. Y los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta sol con 22 grados de máxima, Adelaide lloviznas con 17 de máxima, Melbourne lluvias con 16 grados, Canberra lluvias parciales con 18 de máxima, Brisbane lluvias dispersas y 25 grados, Sydney posibilidad de lluvia con 25 de máxima y Wollongong lluvias al final del día con 24 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Invitamos a continuar en sintonía porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.